Seccional Quinta, hable.
Buenas tardes, lo llamo porque la tablet que me dio Tabaré Vázquez anda toda mal.
Doña, otra vez tocó sin querer el botón de pánico. Ya es la novena vez que me deja sin patrullero.
No, no, mijo. La tablet se me está rebelando. Tomo conciencia, hace lo que quiere, yo no soy.
Además de sí, usted está loca, señora. Mucha novela mira.
No, mijo, es en serio. Cuando prendo la tablet me aparece un cartelito que dice que cobró autoconciencia y que no va a aceptar ser dominada por una vieja. Cambia la hora de los remedios, me pone lo que no tomé ayer. Ayer anduve toda drogada por esto, no puede ser. Estaba en contra de la marihuana. Esas cosas nos están controlando, nos quieren controlar. Vengan rápido. Ahora se está leyendo me gusta la página de Topolansky, baja películas de sexo de animales. ¡Venga! ¡Yo no soy la que piratea! ¡Yo hago siempre todo legal! ¡Yo sospechaba que controlaban a los gurises con el país selvael! ¡Y ahora nos quieren controlar a nosotros, a los jubilados! ¡Mafia blanca! ¡Masones! ¡A mí no me van a agarrar! ¡Escucha! ¡Hola! ¡Usted es igual! ¡Seguro que Bonami está puesto en esto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
El opio de las masas, temporada 5. Todos los miércoles a las 6 de la tarde por Uniradio 89.1 FM. Con Federico Pérez, Adrián Barrera y Joaquín Moreira. Producción, Laura Sandoval y Carolina Olivera.
Buenas tardes, arrancamos con el opio de las masas, versión reducida.
¿Sí? Dado que... Adrián.
¿Cómo estás, Federico? Estamos acá, son las 6:03 de la tarde, como todos los días.
Sí, claro, en realidad ustedes no cambiaron la hora de verano, deberían saberlo. Y bueno, nosotros estamos de paro, en realidad no estamos hablando, queremos comunicarle a los muchachos del SWAT que nosotros no estamos trabajando, y a los de UNOP tampoco, no estamos trabajando, es mentira, esto no está saliendo al aire.
No nos caen a piñas, por favor.
Por favor. Bueno, en realidad lo que pasó fue que algún integrante del opio no pudo venir, otros no pudimos llegar en hora, entonces se hizo complicado. Pero como es el último programa del año, queríamos estar con ustedes, reencontrándonos este pequeño espacio que tenemos de esta versión reducida. Arrancamos con Manowar por alguna razón que desconozco, ni siquiera sé qué tema era, pero bueno, vamos a hacer una especie de resumen de lo acontecido en el año.
Dice la persona que eligió Manowar para arrancar el programa.
Dijeron una banda y automáticamente cuando dice una banda dice Manowar.
Ahí va, claro, ahí va.
Escuchamos Call to Arms.
Un temazo. ¿De qué disco?
¿Qué sé yo?
Vos que sos fanático de Manowar, Diego.
Che, Joaquín está sonando medio raro, ¿no?
En fin, bueno, entonces, Adrián, vos que sabés mucho lo que pasó en el año, sos una persona que lo veo y digo...
Bueno, yo lo que pasa es que, claro, venía tarde al programa, venía a las 7 de una, iba a venir a hacer la columna, estaba pensando en, no, obviamente es el último programa del año, y como básicamente hice dos o tres columnas en todo el puto año...
Fue muy, muy, muy productivo.
Era muy fácil para mí hacer un resumen y empezar a hablar un poquito. No, pero me puse a pensar en los problemas básicos de la comunicación y en realidad es como que me puse a pensar, bueno, ya que obviamente es el último programa del año y está pasando toda esta cosa media extraña de que todos llegamos tarde y eso, está bueno como hacer un bloque largo, dos bloques de conclusiones y resumen de todo el año en lo que respecta a este programa, que es, los problemas, problematizar la comunicación actual, digamos, o qué problemas hay y qué análisis podemos hacer de ellos, como básicamente hacemos todos los años, dice quien empezó este año.
Sí, hemos hecho un montón de eso en muchos años de programa.
En muchos años de programa.
Dos años.
Claro, exactamente. Pero, no, bueno, Estuvieron las jornadas geeks el jueves pasado.
¿Cómo estuvo? Contame un poquito porque no pude ir.
Estuvo muy bueno, se hizo bastante largo, porque obviamente Joaquín se puso a hablar media hora cuando tenía que hablar 15 minutos.
Es Joaquín,
claro, exactamente. Y bueno, no, algún otro se extendió, pero muy buenas todas, o sea, súper interesantes, justamente se extendían porque estaban muy buenas. Se habló nada de cómo esos pilares básicos de lo geek que son cómics, videojuegos,
¿qué es ser
animación
geek,
también? Bueno, no sé qué es ser geek, pero en estas jornadas hay muchas definiciones, pero en estas jornadas nada más allá de que se extendieron un poco, se habló un poco de lo que es como, por ejemplo, el avance de ciertas cosas en particular, como eran los cómics, o sea, se habló mucho de la historia del cómic, de cómo empezó y cómo se fue pasando, lo mismo con los videojuegos, en diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes charlas trataban como un poco de lo mismo. También se habló de animación, también hubo alguien que habló de animación, que yo no me acuerdo los nombres, ¿no?
Porque, evidentemente.
Porque, perdón, pero yo incluso era el que leía
Eres el moderador y no recuerdas a nadie.
Presenté a los primeros, a la primera mesa, y tipo leí de la tablet que me dieron así como un retardado, y digo, no me acuerdo de nada. Pero más allá de eso, y disculpas por eso, se hablaba también de la animación, de una comparación entre Disney y el estudio que no me sale el nombre. Entonces, nada, es como que no importa, a lo que iba es el cómo lo que está pasando ahora en la comunicación y en este enfoque geek y en otros enfoques de la tecnología en realidad es siempre como vos decís que yo me pongo bastante Humberto Equiano, ver lo que está pasando en la comunicación actual, y más allá de hacer un resumen del año, del programa, de lo que tratamos, es ver cuáles son para nosotros las problemáticas actuales de la comunicación, que se ve reflejado obviamente en nuestro programa, pero también se ve reflejado en otro montón de programas y un montón de expresiones artísticas que existen en el planeta, básicamente. Entonces, sí, es ver un poco eso.
Ahí va, yo ahora replanteo mi pregunta. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las cosas más relevantes, las problemáticas más relevantes que sucedieron este año a través de nuestro programa, lo que hemos cristalizado en este espacio, digamos?
Y bueno, no tengo ni idea de lo que hemos cristalizado en este espacio, pero sí puedo decir lo que venía pensando yo, que en realidad es un tema en el cual yo también me estoy preocupando bastante, que es el tema de la publicidad en internet. Cuando empezamos a resumir para atrás, y entonces digo, bueno, las columnas que yo tuve este año, las que fueron más importantes, a las que le dediqué más tiempo, era sobre privacidad en internet, todo el tema de Tor que hablábamos, la Deep Web, la Darknet, toda esa historia, que eso en realidad la conclusión o lo que se sacaba en limpio de eso era, vamos a hablar de qué es ser una personalidad pública en internet o privada, que cuando perdés el derecho de, ¿no?, a la privacidad, siendo que vos sos un usuario de internet y estás liberando toda tu información, que a veces no es lo que quieres hacer, digamos, o no es un tema que realmente, o sea, que está en la letra chica, digamos, o sea,
claro, estuvimos hablando de la construcción del yo digital.
Exactamente, la construcción del yo digital, que es el yo digital, y cuando ese yo digital se ve violado de derechos, digamos, ¿no? Porque obviamente ese yo digital se ve violado de derechos cuando le venden información o le ponen publicidad que esta persona no, ¿cómo es? No pidió. Entonces, eso va por otro lado, porque justamente creo que uno de los problemas más importantes de la comunicación, desde hace mucho tiempo, pero que creo que ahora tiene una nueva vuelta de tuerca o un nuevo paradigma, que es lo digital, que es la publicidad, que es qué es lo que pasa o cómo va evolucionando la publicidad desde el momento que nació, digamos. Es algo súper importante a analizar. Creo que lo hemos hecho bastantes veces acá, es verdad, incluso parte del programa. A ver, cuando yo digo publicidad hablo de un término muy general que ni siquiera es el que podemos tener como definición, porque pongo publicidad algo más en una bolsa más grande cuando, por ejemplo, hablamos de política y hablamos de todas las campañas que se hacen, y no solo de política, sino del Estado, porque, o sea, tanto publicidad como propaganda, eso es lo que quiero mezclar, en realidad, es el venderse a uno mismo, o sea, la publicidad como la definición de vender algo, que no sé si existe en algún libro, pero es lo que quiero llegar, ¿qué estás haciendo cuando estás cuando vos mirás una publicidad? Bueno, cuando vos mirás una publicidad estás viendo a algo, a alguien que se está vendiendo, digamos, y vos estás viendo eso porque esa persona que está vendiendo algo quiere que vos consumas eso que esa persona está vendiendo, ya sea un producto, un servicio o una persona, digamos, en el sentido de cuando hablo de política, por ejemplo, vos ¿y por qué hablo de personas en la política cuando en realidad lo que en la política se debería estar vendiendo
son ideas?
Son ideas. Justamente el problema está ahí. Como lo que se venden son ideas a partir de la de un yo político.
Claro.
por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como. Es eso. Entonces, creo que no es un problema actual, digamos, no estamos hablando de un problema de que surgió ahora con la tecnología, estamos hablando de un problema que viene hace muchísimo tiempo, solo que todavía no nos estamos dando cuenta de que está ahí frente a nuestros ojos, y cada vez que surge una nueva tecnología o surge un nuevo problema tangencial, nos vamos por la tangente y no vemos como la big picture de eso.
Claro, pasa que también en ese sentido la gente se apropia de las tecnologías y no las cuestiona, la toma como parte de un entorno ya habitual, cotidiano, digamos. Uno ya ve que cualquier chico toma un celular y lo maneja como si nada, y la señora que tiene 60 años y nunca había jugado con una family game, una Famicom, maneja un celular, aprende a mandar mensajes y esto, y entonces lo toman como parte de su propia vida, como extensión de su cuerpo, como que no hay nada nuevo ni diferente en el ámbito, y no se hace una explicitación de lo que está sucediendo con esa tecnología, una explicitación de cómo esa tecnología va cambiando los usos, las apropiaciones de las cosas, y como en este caso, como decís, cómo ha mutado, por ejemplo, la publicidad desde la radio, la televisión, la internet, las computadoras, las televisiones inteligentes. La gente no hace esa explicitación del problema, de cómo eso hace cambiar la manera que uno se aproxima a la tecnología, se aproxima a la publicidad, y la publicidad se acerca a nosotros.
Es que la publicidad es lo que está moviendo el mundo, y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta hace rato. El tema es que ahora vienen con un montón de ruiditos y lluvitas de estrellas, con un montón de cosas como la big data, de toda la información que podemos sacar de los usuarios, y ahí es donde empezamos a perder ese derecho de yo digital que tenemos.
Claro.
Entonces,
pero ¿cuántas personas, digamos, que usan cotidianamente internet, Facebook, cualquier WhatsApp, saben acerca de que uno está proporcionando datos para las empresas para que después nos vendan sus productos?
Y lo que pasa es que ese es uno de los problemas que hay actualmente, ¿no? Que, a ver, la culpa de todo lo tiene el publicista, ¿no?
Que, sin duda.
Vamos.
Que además gana muy poco.
Bueno, sí. Es una industria que se mueve mucho, pero sí, es verdad que puede ser que no se lleve la tajada más grande de la torta.
No, él no, se la lleva otro.
Claro, pero bueno, es que se la lleva, la realidad es que se la lleva la misma marca, digamos, ¿no? Eso es lo que está clarísimo. Lo que pasa es que vino una vez una marca y dijo, bueno, quiero empezar a vender más de mis productos. Y vino un publicista y dijo, bueno, yo te voy a hacer que vendas más de tus productos. Y la marca le empezó a tener más ventas y básicamente dejó de cuestionarse y empezó a confiar en esa otra persona, ¿no? Digamos. Obviamente estoy haciendo algo súper reducido, de algo que fue mucho más grande, pero hay que entender la raíz de dónde viene este Inception para después empezar a entenderlo y justamente problematizarlo, pero desde un buen punto de vista, y ver cómo podemos mejorarlo. Eso es,
me encanta siempre tu tamiz este.
Mi tamiz. Humberto Equiano.
Humberto Equiano.
Y sí, claro, porque es una realidad, o sea, están los apocalípticos, están los integrados, y están los que, bueno, pueden ver que están los apocalípticos y los integrados, y que el mundo se mueve así, y que tenemos que movernos a través de ellos también, digamos. Está clarísimo que todo análisis de la comunicación es... va a tender a ser correcto hasta que se demuestre lo contrario, como cualquier, ¿no?
Qué simpático, ¿verdad? Te hablas de epistemología...
Pero es el método científico también. Bueno, sí, vamos a tirar fruta y vamos a empezar a refutarla hasta que realmente la refutemos. Hasta que no la refutemos.
Hasta que no refutemos más.
Claro, va. Hasta que digamos, no, esto no es así.
Entonces, creo que una horda de estudiantes de química y ciencias que vienen a pegarte.
Vienen a pegarnos.
Sí, sí. A pegarte a vos, yo no dije nada de la ciencia.
No, pero estoy hablando del método científico también. Eso es una realidad.
Bueno, un matemático creo que no diría lo mismo.
No, un matemático sabría que en 2 menos 3 no es 80, pero hay una demostración para eso. Antes capaz no se sabía eso al principio, entonces se tuvo que demostrar, porque mismo en los axiomas capaz ya no daba. Eso es una realidad. No estamos inventando, no estamos teniendo fruto, estamos diciendo cómo funciona el método científico en su núcleo más básico, que es simplemente refutar una hipótesis, digamos.
No, sí. Bueno, está parado en un punto de vista bastante falsacionista, ¿no? Bastante popperiano.
No, por supuesto, pero es el... ¿Cómo podrías decir que no existen los apocalípticos y los integrados?
Pues yo no estaba contrariándote en nada.
Pero es interesante lo que vos decís. ¿Qué otros métodos tenés, aparte de esa visión que vos ves, que yo tengo? O sea, pongamos otra sobre la mesa. Si vos decís que yo estoy diciendo mal que el método científico es como una tendencia, ¿no? No es como algo que realmente funciona para describir este mundo.
Está, me encanta, porque yo nunca dije eso, pero...
¿Pero qué estás diciendo entonces?
No, me dio gracia nomás como lo dijiste, nada más.
Pero ¿entendés lo que digo?
Sí,
yo
sí,
tampoco
sí.
Te estoy cuestionando ahora, estoy preguntando. Si hay... Vos decís que soy falsacionista.
Sí.
¿Por qué?
Porque está diciendo, justamente, está tomando que la verdad surge de la falsación de las teorías que están presentes.
¿Y de qué otra manera se podría?
Hay gente que en un momento nos decía que las teorías
no,
se podían
bueno,
falsear.
Claro, pero estamos hablando del método científico. Vos me paseás y te vas del paradigma.
Yo soy el malo que viene a...
Vos sos el malo que... Estamos hablando del método científico. Somos ciencia de la comunicación, obvio. Antes, la verdad, está ahí afuera. Obvio.
Hay varias corrientes.
Eso está...
Compensar eso.
Está bien, ya entendí, estabas hablando más epistemológicamente.
Claro.
Pero el tema es eso, ¿no? Es justamente a lo que vamos es porque soy Humberto Equista, digamos. Es porque justamente como pienso en eso, pienso de que acepto la realidad que viene en base a que todavía no me demostraron lo contrario, básicamente. Sí. Es fácil entender los modelos de comunicación y construir sobre ellos mientras se los intenta refutar de alguna forma,
claro.
Digamos, ¿no? Es como, ok, ¿hasta qué punto podemos seguir con este paradigma, básicamente? ¿Hasta qué punto podemos...?
Oye, ahí te pusiste del lado de cuna. Estás haciendo haciendo una seguilla de conceptos epistemológicos muy simpáticos.
Sí, bueno, me encanta. Me alegro que lo veas así, porque aparte la conclusión va a ser buenísima.
Tenés que salir a decir que son todos giles. Y
claro,
porque la ciencia es como estudiar magia en las escuelas y ya está.
Exactamente, sí. Que todo es nada y nada es todo.
Claro.
No, bueno, pero ¿sobre qué veníamos? Sobre el tema de la comunicación. De que uno de los problemas principales es la publicidad que se está dando ahora. Que, como decíamos, está dándose millones de años. Pero bueno, ¿cuál es el problema actual de la publicidad, digamos? ¿Qué es lo que se está notando? Primero que se corre muchísima plata en esa industria, que la publicidad deja muchísimo dinero, que es realmente se invierte muchísimo, o sea que las marcas existen, básicamente por inversión a publicidad, por estar presentes, o sea, por buscar su posición. Porque obviamente una vez que surgió esto de la publicidad, la gente empezó a tratar de vender más, de ser los primeros en la publicidad, básicamente, que eso significa que empezó una carrera por ser mejores, como básicamente supongo que hacen los humanos. Eso tampoco, no sé si es una teoría, pero no sé.
Pero ver, bueno, me perdí,
pero sin duda empieza un tema de competencia, que es básicamente por el sistema en el que estamos inmersos. Entonces, esa competencia es también la que, creo yo, no nos deja ver demasiado el problema real. Y metemos a las cabezas que están más metidas en el zeitgeist, justamente en el ahora, en competir para ser mejores y no ponernos a ver cómo podríamos mejorar esto. Simplemente es tratás de ser el mejor, nada más.
Como un Pokémon.
Y sí, obvio, hay que atraparlos a todos.
Por supuesto.
Sí. Bueno, pero eso es una teoría que había visto también de... ¿Cómo se llama este canal de YouTube? Veritasium. No, es Visos. Sí, Visos. Visos es un canal de YouTube muy bueno, que si tuviéramos el Facebook de Lopio abierto, se lo pondríamos ahora. Pero capaz que el Facebook de Lopio tiene vida propia y está
ahí. Es muy probable que tenga vida propia.
Sí. Está diciendo... entonces podría poner el ¿cómo es? El canal Visos, que es muy bueno. Es básicamente un flaco que habla de cosas así, al aire, de cosas súper importantes de física y química, pero con ejemplos más traídos a tierra. Y te explicaba por qué, ¿viste? Por qué, por ejemplo, dicen que cuando te vas de viaje y te ponen la fila de las valijas, ponele, por qué todo el mundo se amontona a tratar de agarrar su valija, tipo, lo más cerca posible de la cinta, en vez de esperar y ver... Y ver que viene su valija. Y la conclusión era que eso tenía relación con por qué los árboles de cierto lugar, o los árboles en general cuando están en un bosque, tratan de ser los más altos, digamos. Y eso es porque si ellos no son los más altos, va a haber otro que va a ser un poco más alto y les va a tapar el sol a ellos y se van a morir. Básicamente no tienen otra chance que competir para ser los más altos. Más allá que eso les haga mal, porque ellos deberían tener troncos más bajos para hacer mejor la fotosíntesis por X motivos, porque así recorre menos todo. O sea, cuanto más bajo, mejor sería para ellos, pero no lo hacen porque justamente viene uno, y por más que estén todos bajos, viene uno y se da, voy a subir un poquito más, que pasa, porque justamente están como genéticamente hechos para que pase eso. Lo mismo pasa con los humanos. Entonces,
con los humanos pasa un montón eso. Es como, esa lógica se da un montón de cosas, como hasta yo no dejo de tirar un papel en el suelo porque todos tiran papel en el suelo. Entonces, ¿por qué yo dejo de tirar papel en el suelo si todos siguen tirando papel en el suelo?
Claro.
Hasta, no sé, esa lógica está, creo que, por todos lados en la humanidad. En un montón de cosas.
Sí,
igual creo que la apliques a la publicidad, porque no sé para dónde venía el argumento.
No, el argumento no venía por ese lado. En realidad estaba hablando de cómo las mentes más importantes se ponían a competir en ser los mejores en vez de problematizar los problemas. Y ahí es que dijimos, aguante Pokémon.
Claro, entonces, obvio, pero aguante Pokémon.
Obvio, claro. ¿Qué estábamos diciendo? No, lo que yo venía diciendo era eso, la problematización de la publicidad, que en realidad también la publicidad es algo que está mal hablar de publicidad, porque en realidad en esto lo que tenemos que hablar es de comunicación. O sea, taguear a la publicidad, o sea, ponerle el tag de lo que estamos problematizando, es decir, estamos problematizando la publicidad, no es una realidad. En realidad lo que estamos problematizando es la comunicación, que básicamente ese es el punto... no solo del programa, sino de lo que son las ciencias de la comunicación.
¿Qué son las ciencias de la comunicación, Adrián?
No, esa pregunta no la hago. Claro, pero te puedo decir que podemos ir a una pausa.
Dale.
Y contestarla en el próximo bloque.
Dale.
No sé con qué nos vamos.
Vamos
No,
Depeche Mode. Vamos con Depeche Mode.
No.
roses laid with silver by your broken moon. 10 million stars and the whispers, harmonies and leaves, wayward bees. Dried up until I find dusty doors. We fade and paste the pictures of love bravery. Across its cover is written, here in our photos of ghosts, of ghosts, of ghosts, of the day we round, the day we sung, thank you.
El opio de las masas. Winter is coming.
El miedo es el masaje.
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 Al parecer, Joaquín hizo una especie de lista muy extraña de música para este programa que desconocemos por completo, no tenemos idea de qué estamos escuchando. Diego, ¿qué era que estamos escuchando?
Lo anterior era Premiata Forneria Marconi, de los muchachos del barrio
Marconi. De Marconi,
sí. Haciendo Photos of Ghost.
Ahí va.
Y ahora escuchamos Arcturus.
Arcturus, mirá qué bueno.
Arcturus, ahí va. Viejo amigo.
Sí. No, una buena banda de avant-garde black metal.
Y la canción se llama The Arcturian Sing.
¿Qué? Joaquín, puso Arturo. Qué simpático.
Muy bien, muy bueno. Bueno, una de las noticias que tenemos para hoy, en un resumen chico que vamos a hacer, es que Joaquín no vino.
Joaquín no está.
Joaquín no está.
Y Joaquín, al parecer, no se escapa a nuestra vida aún.
No, sí, parece que no. Parece que sigue esperando el ómnibus.
Creo que sí.
En realidad, creo que hace una hora como que se calentó y
esperar un 145 ya cualquier día normal es una tarea bastante ejercitante de la paciencia.
Exactamente, pero bueno, no, la otra es, hay que empezar a caminar más. Hay que empezar a caminar más. Tenemos Uber también ahora.
Sí, con Uber está todo bien.
Sí, parece que sí. Leí una noticia que estuvo.
Yo conozco un Uber, de hecho.
¿Conocés un Uber?
Sí, y era buena gente.
Ah, ¿sí?
Y comunista.
Ah, mirá, sí. Bueno, bien.
¿Es un Uber tapado?
Me encantaría que Uber manejara un Uber. Sería un gran sueño.
¿Cuánto sale el closet?
Hasta donde yo sabía no tenía auto, pero ojalá tenga un auto y maneje Uber.
Perfecto. Ven que ya me olvidé de la pavada que estaban hablando. Ah, no, de que parece que descubrieron cómo hace la intendencia para multar a los choferes de Uber.
¿Cómo hace?
Que en realidad, está todo arreglado desde un principio. O sea, alguien llama, o sea, alguien pide un Uber, esa persona lo recoge, van hasta cierto lugar y en ese lugar lo están esperando, tipo inspectores de tránsito casualmente y policías.
¿Eso en serio o es una pavada?
No, es en serio, es tipo, lo vi, es una noticia que no sé si la vi en El País de hoy.
¿Por qué directamente los inspectores de tránsito con sus celulares piden Uber?
Bueno, porque justamente ese es el problema. El problema, cómo se dieron cuenta, o sea, obviamente la persona que vivió ese momento se habrá dado cuenta, pero ¿cómo lo pueden probar? Porque la multa se la hicieron, esa persona tenía dos autos registrados en Uber, y la multa se le hicieron al auto que estaba estacionado en la casa, básicamente. Él estaba manejando el otro, que fue como que por un registro, no sé, por una confusión registro, quedó registrado uno con el otro. Salió la noche anterior con ese auto y ese día con este otro. Entonces, nada, claro, ya le habían hecho la multa antes de que llegara. Entonces ya tenía hecha la multa porque el tipo que estaba viajando en el Uber ya le había pasado todos los datos porque eran los que estaban en Uber. Entonces lo multaron con la chapa que estaba en Uber y no con la chapa que estaba en vivo y en directo, digamos, con la que tendrían que haber, o sea, que sabían que estaba en Uber, o sea, desde un principio.
Sí, sí, sí.
Entonces, nada, eso en realidad es violar la ley y no lo pueden hacer los inspectores de tránsito.
Al parecer, sí.
En papeles lo pueden hacer.
Todos sabíamos que los comunistas iban a venir a desleer la constitución.
Exactamente. Entonces, parece que se complicó porque, claro, están incitando al delito. Al delito que ellos están incriminando, que es
claro, usar Uber. Así está el país.
Así está el país. Y después lo otro que pasó, que hay un paro.
Al parecer hay paro, al parecer los ómnibus no pasan.
Pero no es por esto de Uber, es porque.
Porque Reinkop se fundió.
Se fundió porque el banco.
República.
Sí. Le dejó de pasar plata, básicamente.
Sí, chicos, podrían administrar mejor su empresa, ya que, tiene una empresa, pueden administrarla correctamente.
Claro. Y vino medio de sopetón, entonces, se asustaron todos, básicamente. Bueno.
Sí, igual, con un paro bastante violento que cortó varias de las principales arterias del centro de la ciudad. Yo tuve el disgusto de andar por la ciudad todo el día, con calles completamente cortadas, con los ómnibus cruzados en el medio de la calle, claro. Sin dejar pasar a nadie. un tránsito horrible. Aparte iban cortando cuando se les iba cantando. O sea, no era que había una información de, bueno, van a cortar esta calle, sabemos que por acá no podemos pasar. No, de repente venían y te cortaron una calle, cortaron el Palacio Legislativo, cortaron todo.
Claro.
Además sí. Se agarraron a piñas y pasó de todo.
Pasó de todo. Yo no me enteré porque yo vivo en La Omar y para mí no hubo paro.
Es otro país.
Es otro país. Pero Raincop funciona bastante en La Omar.
Sí, el 220 algo anda por ahí, ¿no?
Sí, el 220 algo. El 21 y el 22.
Creo que Cuxa lo quiere comprar ahora, pero...
Ahí va.
Bueno, no, sí, yo trabajo en la ciudad, trabajo dando vueltas por la ciudad, básicamente de eso es que como.
Claro.
Y no se podía dar vueltas por la ciudad. Estaba muy complicado y había que explicarles a los turistas en los idiomas más extraños posibles de por qué no. Estamos yendo por cualquier lado, porque nada suena, porque estamos yendo por cualquier lado. Y es imposible, no puedo pasar por ahí.
Y entonces acá ven la casa que está a 3 cuadras de donde teníamos que pasar, donde está el monumento que tendrían que estar viendo en este momento.
Exacto.
Esta casa es claro. De alguien que se llama Mario.
Y que yo no lo puedo poner porque no tengo esa grabación.
Claro.
Deberíamos tener reclamaciones alternativas para esos días, ¿no?
Claro.
¡Qué lindo calle! Está en un Maldonado. Usted le encantaría vivir en Maldonado. ¿Quién no? Joaquín no estuvo en Maldonado.
Claro, claro, pero perfecto. Tendrían que armar una ruta alternativa de paros y cosas.
Pero siempre cortan cosas diferentes. Ahora los taxistas por Uber cortan con cosas muy extrañas y mientras sentimos ruido muy extraño.
Se nos está inundando.
Desconocemos su procedencia.
Se nos está inundando el
Radio se ríe.
Se nos inunda el programa, pero bueno, no importa.
Es un ruido a cascada para que nos tranquilicemos y dejemos pasar todo esto que nos generó el paro y el caos y bueno, y los Uber y los comunistas.
Es la cortina del programa.
Escuchen. Qué interesante.
¿Quieren que ponga música de Enya?
Por favor. Pero bueno, justamente.
Pero para. Vos me prometiste así, tipo. Así profundamente contestarme una cosa que yo no aprendí en 5 años. Es un palo de agua. Es Adrián con un palo de agua. No pienses que algo está cayendo en este lugar. Excelente. Bien, vos me prometiste que me ibas a contestar una cosa que yo nunca pude dilucidar, nunca pude tener una respuesta concreta a este problema. ¿Qué son las ciencias de la comunicación, Adrián?
Bueno, yo no te voy a contestar esa pregunta ahora, pero sí te voy a hablar de que, como última noticia y para redondear y para después pasar al siguiente bloque.
¿Qué siguiente bloque, Adrián?
Este año, esto que pasó con Raincop, no es un reflejo, a ver, ¿cómo explicarlo? Aparentemente este año el Estado empezó a tijeretear por todos lados, básicamente. Eso, los primeros que lo aprendieron fueron las agencias de publicidad, cuando a mitad de año...
¿Vos estás trabajando en la agencia de publicidad?
No, no estoy trabajando en la agencia de publicidad, estoy trabajando en Project of Humanity, que es Project of Humanity, que es básicamente un ad server. En realidad es
estás en eso, estás robando la plata.
No, todavía no, incluso acá, yo vengo acá de enterarme que la ANI no me va a dar plata porque no les gustó mucho la
idea. Lo que tiene la ANI, nos suena, Joaquín y a mí nos pasó también. La ANI no le gusta dar plata a las ideas de otras personas que no sean las personas que generalmente se le da plata.
Que ¿no? se le da plata. No,
gracias, ANI, chao, ANI.
No, bueno, es parte de la problematización de todo esto. A mitad de año se dejaron de tener publicidad la mayoría, todos los agentes del Estado, básicamente. La que más causó daño fue Antel. Antel invertía muchísimo en publicidad y a mitad de año dejaron de invertir.
Claro, porque se los prohibieron, básicamente.
Exactamente, y cortaron a todos. La cosa fue...
De hecho, mi trabajo tenía publicidad Antel y...
Bueno, tal cual, fue lo que pasó a mitad de año, ¿no? Por ahí.
Sí, fue por ahí, sí.
Lo que pasó fue que para el Estado dijo, todos los que no tienen competencia directa desaparecen, cero presupuesto de publicidad, cero. No sé si 0.1, no sé cómo funciona. Pero, y todos los que tienen alguna competencia, por ejemplo Antel, que tiene Ancel, digamos, que compite con telecomunicaciones, bla, 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 la mitad. Entonces se perdió muchísima plata en eso, en el tema de la comunicación, de la publicidad.
Y Antel metía mucha plata.
Antel era, estaba muy presente, invertía muchísimo. Incluso mis críticas hacia Antel era, Antel está invirtiendo muchísima plata en publicidad y no tengo fibra óptica todavía.
Ah, bueno, pero hoy es en otro país, así que no importa.
Sí, fue terrible el año pasado, al principio de este año, cuando llamé a preguntar ¿cuándo voy a tener fibra óptica acá en la Omar?
Sí, sí.
Me dijeron, mirá, no hay planes para este 2015.
ni para este 2020 menos tampoco.
Entonces ahí es cuando la comunicación de las ideas que presentan los actuales políticos me hacen ruido, las quiero problematizar un poco. Entonces, a lo que vamos es que el Estado está para esa, está recortando mucho.
Y bueno, está complicado, ¿no? El déficit de la gestión anterior, que bueno...
Y bueno, ese es el problema, que esté complicado o no, el hecho de que ya recorten todo asusta a todo el mundo y no hay no se prevén cosas, inversiones fuertes en publicidad el año que viene. Sin embargo, hay un dato súper importante, es que la publicidad en Internet creció. Porque obviamente, aparte de que es más barata, ¿no? El medio lo permite que se invierta más en publicidad. Entonces, en realidad lo que yo estoy haciendo es eso, es como abrir otro medio más para publicitar en Internet, que en realidad es un ad server. La técnica se llama eso, es servir ads, publicidad. Pero ya te digo, estamos por ahora no en ganancia.
Bueno, pero
porque
ya.
No, aparte, justamente, la idea es, creo que es parte de ser de esta conciencia de bueno, problematizar el problema y tratar de buscarle una solución. O sea, yo estoy tratando de hacer eso en varios frentes, digamos. El frente laboral va por ahí. Bueno, vamos a tratar de ver el problema ya está, es esto, es la publicidad, vamos a tratar de dar la vuelta. Y en ese caso lo que pasa es eso, es tipo, bueno, el mundo funciona a través de la publicidad, o sea, vos al consumir publicidad que ni siquiera estás viendo que consumís, es por eso que comprás las marcas que comprás y consumís lo que consumís, porque tenés un top of mind en tu cabeza que es difícil de salir. Y ese top of mind se basa en la constante búsqueda de tu atención, digamos, o la constante invasión de privacidad que tenés, digamos. Y eso ya es, ni siquiera estoy hablando de las computadoras, de la tecnología actual, sino del universo en general, de cuántas, como hablábamos en aquel programa que hablamos de la publicidad en internet, de cuántas marcas viste, de cuántas publicidades viste desde que viniste acá. Y podemos hablar de todo lo que tenemos ahora en este momento y cuántas marcas podemos ver. Son bastantes.
Muchas.
Son muchas. Y eso te genera... Eso te construye realidad, en realidad. Es eso, te construye la realidad. Porque estás usando estas marcas y no otras. Entonces, justamente... ver que la publicidad hace eso. Que ahora hay un montón de... Que está... hay mucho ruido en la publicidad y hay mucho intermediario en la publicidad, y en realidad debería ser uno el que elige qué publicidad ver y para qué, digamos. O sea, ese es el punto de...
Que también es buenísimo. ¿Cómo haces eso? Eso es un talento, tipo. Creo que te dice que es un tipo. Eso, tipo, yo de talento. Si es... Bueno, yo puedo completar toda la teoría de Eco.
En la de Eco, y siempre puedo estar hablando de Eco y de McLuhan. O sea,
sí, bueno, sí, bueno, sí, está, bueno, está, son, sí, claro, son bastante homologables. Claro.
Pero sí, sí. Me encanta ese superpoder.
Yo puedo convertir todo en la teoría de Eco.
Aquí está, ¿cuál era la teoría de Eco que acabé
de...? No sé qué estabas hablando realmente.
Pero claro, obvio, es para, ¿y para qué verla? O sea, básicamente la problematización que tenemos en Project al final de cuentas es la problematización que o sea, la conclusión que sacamos de esta problematización de la publicidad es, vos ves publicidad, se te comunica algo que se te quiere comunicar el consumir, se te comunica de millones de maneras diferentes y de la manera más invasiva posible, y nosotros dejamos que eso pase. Y mientras dejamos que eso pase, el mundo se construye a nuestro alrededor a través de lo que nosotros consumimos sin darnos cuenta, sin ponernos a problematizarnos ese problema, eso. Y un montón de gente gana dinero alrededor. Entonces lo que queremos hacer con Project es justamente redireccionar tu foco de atención, digamos, redireccionar el foco de atención de las personas y ver que vos podés elegir qué ver. No tenés por qué liberar o no información, pero el punto es que no va a importar al final de cuentas. Vos lo único que tenés que hacer es elegir a quién querés consumir, hacer notar eso, para que eso siga existiendo, y todo el dinero que se invirtió para que vos te dieras cuenta de lo que querés consumir, básicamente, vaya para lo que vos quieras que exista, digamos, para otro proyecto que todavía no existe, que o que necesita de ese dinero para poder existir o para crecer o para lo que fuera. Pero básicamente es vos tenés control total sobre el mundo que querés, básicamente. Claro. Y eso es un problema de comunicación, en realidad. Es notar que lo que estamos haciendo es mal comunicándonos y construyendo a través de todo este ruido que hay, por justamente no darnos cuenta de que hay tanto ruido, por llevarnos por el momento actual, por la tecnología. Al final esto para en el mundo que me quiero bajar de Kine, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Falta. Es eso, es creo que nosotros en este programa que ya lleva 5 años y que estamos acá al principio. Sí, esta es la quinta temporada. Supongo que lo que se quiere tratar es eso. ¿Qué es lo que queremos todos? En realidad es analizar en dónde estamos y mejorarlo.
¿Viste? Eso no es un superpoder. Aparte lo tenés internalizado porque la mayoría de las veces no te das cuenta.
No, obvio. Pero, no, yo creo que para empezar a hablar de las conclusiones, no sé qué tenés para decir vos, Fede.
¿Conclusiones de qué? ¿Del año?
Sí, claro, de todo, de lo que venimos hablando.
Ah, de la policía no sé nada, Adrián, yo qué sé, no sé qué tipo.
Pero de la comunicación, no hablamos nunca de la policía acá, hablamos todo el tiempo de ciencia de la comunicación, y bueno, de comunicación, y de comunicarnos.
Si vos decís.
Y de Humberto Eco.
No, bueno, lo que nosotros hemos hablado mucho acá, por lo menos en cuanto a la tecnología y a la tecnocracia y a la tecnofilia, que lo hablamos también en cierta medida el programa anterior. Lo que yo invito, y lo que vos estás haciendo en cierta medida, y bueno, yo quizás le hago otra perspectiva, porque evidentemente las perspectivas son bastante disímiles que podemos llegar a tener por nuestra formación y por lo que sea, es siempre a esa explicitación, a ese siempre que hay una cosa, no dejar que esa cosa sea naturalizada, no dejar que esa cosa se introyecte como si fuera algo que está ahí, sino a desconstruirlo, a generar una problemática sobre eso, a ver por qué eso está ahí, cómo llegó ahí, cómo podemos, no mejorarlo, sino criticarlo y reconstruirlo a través de esa desconstrucción.
Claro. Sí.
Y eso es lo que me gusta a mí. Yo siempre hablo de la pedagogía, del sistema educativo, de que me parece que hay que hacer una discusión pedagógica seria. También hablo de psicología y un poco de lingüística, que son las cosas que yo me estoy más o menos formado. Más o menos, tampoco estoy muy formado en realidad, pero bueno, está. Y se supone que tengo un título en comunicación, aunque no sé muy bien lo que es, y vos no me querés contestar tampoco.
Ahora.
Capaz que viene Joaquín y nos pega y contesta que es la comunicación, pero no está Joaquín, creo. A no ser que esté escondido, no creo, porque es muy grande.
Sí.
Y bueno, y es eso, y es lo que nosotros tratamos de todos los programas, tratar de dejar en claro, y lo que hacemos en el programa es justamente agarrar una problemática, agarrar un problema, agarrar algo que está sucediendo en la actualidad, desde un ejemplo puntual, y tratar de construir ese ejemplo para generar una, digamos, esa problematización y esa nueva construcción de una cosa, de una cosa que deviene de eso ocurrido, pero tratar de mejorarlo, como dirías vos, y tratar
o Eco.
Es lo mismo. Yo hasta el punto no sé quién sos. Eco dijo otras cosas, pero a nadie le importa lo que dijo Eco, excepto eso, y bueno, una cosa de la estructura ausente, y bueno, y cómo hacer una tesis, porque lo leemos, aunque no sea para nada, pero lo leemos. Y bueno, y eso básicamente. Tratar de no naturalizar los acontecimientos. Bueno, los acontecimientos no, porque yo no puedo decir acontecimientos. No naturalizar los hechos que acaecen en la realidad cotidiana.
Claro, exactamente. Entonces, a la conclusión general que yo quería llegar, por lo menos, en lo que era la conclusión de mi columna, es aguante South Park. Porque estuve viendo los últimos capítulos de South Park y realmente hacen eso. Es como, es un buen es una buena animación que relata, que problematiza o desconstruye, mejor dicho, como vos decías, desconstruye los hechos actuales. O
claro,
sea,
lo hace de un modo violento y explícito.
Lo hace
de
un modo muy violento.
Que no todo el mundo lo entiende, ¿no?
Que también. No todo el mundo lo entiende, pero eso también es el punto de cómo justamente algo que no todo el mundo entiende es una de las cosas que menos ruido tiene, digamos, ¿entendés? ¿Por qué South Park está muy bueno y ahora estoy como loco viendo todas las últimas temporadas? Es porque justamente es algo que actualmente no está teniendo mucho ruido y está bastante desfiltrado de lo que es la realidad actual con el filtro del humor absurdo y de los personajes que existen.
No es tan absurdo igual el humor de South Park.
Ya no es absurdo. Bueno, lo que
es bastante,
pasa,
bastante dirigido y bastante político y bastante comprometido.
Ya no es absurdo, pero lo que pasa es que ¿cómo haces que la gente que justamente no entiende ese humor vaya y vea South Park y diga, ah, mirá, esto es lo que está pasando en el mundo ahora? Es muy difícil de...
Yo no vi South Park en portugués.
Ahí va.
En Brasil mismo, bueno, y era imposible eso.
¿Era imposible?
Sí, era muy rápido. O sea, ¿viste el humor rápido de South Park?
Sí, claro.
Ponerlo en portugués, que yo más o menos entiendo, pero era muy dinámico.
No, claro. Sí, yo los empecé a ver en gallego, en español.
Eso bastante español molesto,
de España, porque... Nada, los bajábamos así. Eran mejor que los de latino, porque cuando empezó a usar las primeras temporadas, por alguna razón estaban más fáciles para bajar en gallego que en inglés. Y así era. O bueno, pero cambió mucho desde esas primeras temporadas, no me acuerdo hace cuánto, porque van 20, van 19. Hace dos o tres temporadas empezaron a hacer 10 capítulos con continuidad extrema, ¿no? Y bueno, la última temporada, o sea, la de este año, que empezó en el segundo semestre de este año, ya terminó, es sobre la publicidad. Es básicamente sobre la publicidad con un montón de cosas en el medio de actualidad estadounidense. Está Donald Trump por ahí. Ni siquiera está Donald Trump. Lo hablé acá en el programa también. Hay como una simbología muy, muy divertida de que Donald Trump es el presidente canadiense que ganó porque todo el mundo se burlaba de él y de pronto porque les parecía un buen chiste, pero ganó momentum y bueno.
Yo lo votaría a Donald Trump.
Ese es el chiste que está en South Park, que es lo que pasa. También hay un tema con las armas también y se burlan mucho de la political correctness, digamos, ese es el tema principal. Pero tiene una subplot muy importante que es la publicidad también. Entonces, nada, es como... Todos estamos hablando de lo mismo, al final de cuentas. Que también hay un capítulo de South Park de eso. Una de las conclusiones es... nadie me avisó que South Park está haciendo los nuevos Simpsons. Donde hay un capítulo de South Park para todo.
Sí, sí,
como
sí, sí.
Como antes lo eran los Simpsons. Por lo cual, me da para entender que... pasamos de nivel o cambiamos de ciclo en donde ya los Simpsons no son hay un capítulo para todo o los Simpsons did it que es el capítulo de South Park que como lo predecía este movimiento de South Park al podio de estamos contando la realidad como es. Mirá cómo esto es así, cagate la risa porque si no te pones a llorar. Básicamente, que es lo que hacían los Simpsons en su momento y que bueno, lo puedes seguir haciendo de cierta manera, pero
dos
a
por
otros
tres
niveles.
Vos sabes mucho más que yo, pero yo creo que 2x3 la Simpsons la pegan en alguno de los episodios nuevos. Dos por tres.
Últimamente los Simpsons nuevos sí es verdad que han mejorado y entonces no tengo mucha referencia directa más allá de que sí es verdad que los últimos que he visto... que ni siquiera deben ser de la última temporada, no estaban tan terribles y pero se dedican más, se quedaron en otro, sí, están más para una cultura más pop y no tan cruda como es la de South Park. South Park tiene eso de que es un poco más adulto y es mucho más crudo lo que está pasando.
Demasiado crudo.
Entonces cuando vienen símbolos pop los hacen mierda enseguida, o sea, son patéticos. Todos los símbolos pop que aparecen son horribles, son bichos raros. En Los Simpsons nunca es así. En Los Simpsons van las voces reales y quieren aparecer en Los Simpsons. Siempre fue medio así, pero ahora es un poco más suave capaz, de alguna forma. Simplemente siguió con la forma que tiene de hacer las cosas. Tal vez ahora, para mi edad, por ejemplo, queda un poco chico la crítica, digamos. Capaz la crítica sigue siendo igual, más allá que en realidad se sabe que los guionistas cambiaron un montón y que no es lo mismo que cuando estaba cuando era la cuarta, quinta temporada. Cuando estaba Conan, que Conan no estuvo tantos guiones en sí, pero sí estuvo ahí en su tiempo. Y bueno, ves a Conan ahora y en realidad sí continúa con esos Simpsons viejos, ponele. Con ese humor o con esa crítica. Igual, obviamente, South Park fue mucho más allá. Entonces, nada, es como es eso. Es ver cómo la comunicación el problema está en la publicidad. La publicidad está también en el otro frente, que es la tecnología, que es el otro problema actual, digamos. Entonces, creo que está bueno, por lo menos para la parte tecnológica, pensar eso, que la publicidad es un lugar donde la problematización de la comunicación actual y la problematización de la tecnología actual se juntan, digamos, y es ese camino a lograr una ciencia de la comunicación mucho más adaptadas a la época en la que vivimos. Desde siempre estaba clarísimo que la comunicación iba a tener que ir yéndose un poquito, metiéndose un poquito más en la tecnología, en la computación, en la ingeniería, en lo que fuera. Así que supongo que nos movemos para ese lado. Y no, yo no te voy a contestar qué es la ciencia de la comunicación, pero hacemos algo, lo dejamos para la temporada que viene.
Lo dejamos para la próxima temporada, porque este es el último programa de Lopio de las Masas, sin Joaquín, que es amigo de la yuta y corre. Y bueno, nos despedimos hasta el año que viene, que vamos a hacer un ciclo en el que vamos a hablar muchas cosas, entre ellas qué carajo son la ciencia de la comunicación, o no. Teníamos varios programas pensados para este año que no se pudieron dar por diferentes circunstancias, así que lo vamos a estar haciendo para el año que viene. Vamos a estar respondiendo qué son la ciencia de la comunicación. Adrián va a seguir hablando de Humberto Eco y yo voy a seguir haciendo chistes que no tienen sentido, que probablemente ni yo entienda, y poniendo Manowar, porque es la mejor banda de heavy metal, no del mundo, porque está Judas Priest, pero anda ahí, por lo menos de Estados Unidos.
Y bueno. No, quería decir que nos íbamos ahora con un tema sorpresa.
Un tema sorpresa que desconocemos que viene. Y tal, como Adrián cerró todo su argumento así central de la publicidad y cosas que sabe un montón y yo no. Con South Park, yo digo que aguante Arturus, que era lo que estamos escuchando, que está buenísimo. Y bueno, que es más, el año que viene vamos a abrir la jaula con Arturus, porque me gusta Arturus. Así que perfecto. Nos vemos el año que viene.
Just the best one to fall into my hands for quite some time. Of night oil, I'd burn much. Sublime. So I put it forward in the public forum in anticipation of my new acclaim. But meanwhile, by contrast, I penned a eulogy quite workaday. Just hack work, just bashed up, pack full of prolix pop and sad cliche. No one can really tell when their hand's been played out well. Even though I'm in jolly good, or even.
one of their own's their very best.
El opio de las masas vuelve el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Uniradio 89.1 FM. Para soportar la espera, seguinos en Facebook y Twitter.
Universidad de la República.